Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
Nuevamente ha llegado ese punto de la semana y la vieja tradición del Club de los Amargados vuelve, porque nos tardamos un día en subir el podcast, pero finalmente estamos aquí. Así es, otra vez. Pero finalmente estamos aquí en un episodio más del Club de los Amargados. Ya saben que este es su programa donde pueden hablar de cine, de las noticias, de las películas y en este caso de muchas nominaciones. Así que no hay nada mejor para enojarse acerca en el mundo del cine y todo lo relacionado con este que con nosotros en el Club de los Amargados, donde nos dedicamos a hablar de todas esas cuestiones de la manera en que tiene que ser hecha, a gritos, a golpes, a insultos. Exacto. Porque así es como un fanático de cine platica con sus amigos. Y aquí, en el Club de los Amargados, tengo a mi amiguito, el señor, el mítico, el importantísimo, fanatísimo de Uncut Gems, la cual
fue robada
en esta ocasión.
Ni me lo recuerdes.
Y apuesto que eso lo tiene bastante enojado, Sergio Muñoz.
Gracias, gracias. Sí, estoy muy molesto. No te creas, la neta, ya lo esperaba.
No, escuchen la voz de este sujeto, un hombre que ha sido quebrado por la vida. Y no, déjenme les cuento algo muy chistoso. Miren, ayer salieron las nominaciones al Oscar y como ya les dije, le robaron todo a Uncut Gems. No la nominaron para nada. Para nada. Uncut Gems, la película favorita de Sergio, la película de Adam Sandler que todos decían que le iban a dar el Oscar, no la nominaron para nada. Y este Sergio está horriblemente enojado con la vida. Yo ayer no pude...
No estoy tan enojado porque ya lo voy a venir.
Déjame les cuento esto. Ayer estaba en varios aeropuertos porque estaba viajando de regreso de la entrevista. Entonces veo un post de Adam Sandler donde dice algo así como que no, malas noticias, no fuimos nominados, buenas noticias, puedo dejar de usar traje. Entonces me voy a ver los comentarios y ¿a quién me topo ahí? De manera discreta, poniéndole te amo, rey, te amo, bebé, a Adam Sandler, este tipo más enfermo, el fanboy de
porque no has visto la película.
No, pero aún así, I love you, baby. Le escribí, este tipo fue
escribir. No le puse baby, le puse king.
I love you, king. Fue escribirle a Adam Sandler este sujeto porque se sentía triste de que no lo nominaron.
Sí, la neta. Pinche academia. Ah, pero sí nominaron a Leonardo DiCaprio. No mames. Bye.
Vean, ese es el espíritu amargado que tenemos en este programa. Vamos a estar discutiendo todas las nominaciones en esta ocasión, queridos amigos. Vamos a hacer... Ayer salieron las nominaciones de lo que fueron los Oscars. Ya tenemos quiénes van a estar en la competencia. Y Sergio y yo tenemos mucho que decir al respecto. Porque toda la gente de Twitter tenía también demasiado que decir. Nosotros también vamos a poner nuestro granito de arena del Club de los Amargados.
Y como tenemos mucho que decir, el capítulo nada más va a ser de eso, de los Oscars.
Sí,
nada
más. Nos vamos a encargar de analizar cada una de las categorías, vamos a dar nuestra opinión, si decimos como que, ok, esta película sí se lo merece, esta película no se lo merece, esto qué rayos hace aquí. Así que si a ti te interesa saber el panorama para lo que se viene de los Oscars 2020, si quieres conseguir una opinión diferente, si quieres discutir acerca de todos los nominados, este es el episodio perfecto para ti. Todas las nominaciones a los Oscars 2020 van a ser discutidas en este programa y nos vamos a dedicar solamente a eso, ¿verdad?
Exactamente.
Perfecto.
Así entonces, que empezamos ya.
No, espérate, pues ya se te olvidó cómo grabar el programa. Tenemos que decir que la gente nos siga, porque ustedes nos tienen que escuchar.
Ok,
nos tienen que escuchar en Spotify, en iTunes y en iVoox. Estamos en esas tres plataformas donde nos pueden seguir, nos pueden escuchar y, más importante aún, nos pueden descargar para llevarnos con ustedes en su día a día. Yo ayer estaba muriéndome en aviones, en aeropuertos, en filas, en montón.
Uy, ya estaba... pobre de...
¡Ay, cállese, cállese! El que, ay, acabo de regresar de Nueva York 3 meses.
¡Pobrecito!
¡Cállese! Lo que trato de decir es que donde quiera que estés, me hubiera gustado tener un podcast que escuchar. Y ese podcast podríamos ser nosotros. Okay. Cuando ustedes están atorados en la línea del banco, están haciendo fila para el baño, para ir al cine, donde quiera que estén, nos pueden llevar con ustedes, porque nosotros somos el Club de los Amargados y no hay nada mejor para escuchar en un largo camino de carretera, en el gimnasio o trapeando bien fabuloso. Así que ya saben qué hacer. Nos pueden seguir en esas tres plataformas, Spotify, iTunes y iVoox, y ahí pueden estar checando los programas cada semana, descargándolo. Y siempre estamos dispuestos a ver cómo nos comparten. Porque para eso tienen que utilizar el hashtag Soy Amargado. Cada vez que ustedes ven el programa y nos lo comparten y nos muestran que lo están viendo, o nos mandan un chiste, o dicen, ah, me gustó mucho esta parte, o dicen, ah, lo que dijo aquí Sergio, lo que dijo aquí Héctor me gustó. Siempre lo vemos, siempre que utilizan el hashtag Soy Amargado. Así que no olviden descargar el programa y mandarnos una foto, mandarnos cualquier cosita que a ustedes les nazca de que están viendo el Club de los Amargados y que son parte de este mundo, para que Sergio y yo lo podamos compartir por Twitter e Instagram. Y sobre todo en esta ocasión, porque queremos escuchar sus opiniones. Ya que vamos a estar dando nuestras opiniones acerca de todas las nominaciones de los Oscars y todo el problema que hay detrás de ello, nosotros también queremos escuchar lo suyo. Así que por Twitter y por Instagram, mándenos sus mensajes utilizando el hashtag Soy Amargado. Entonces creo que ahora sí, ya estamos listos para comenzar. Como siempre, le damos un agradecimiento a It's Area Agency, Area como Arya Stark. Y lo pueden seguir en Instagram, que es donde más está presente. Y esta es una compañía que hizo toda la imagen del Club de los Amargados. Así que si ustedes también quieren una imagen profesional y bastante bien diseñada para su propio negocio y proyecto, ellos son los correctos. Vayan a seguirlos en Instagram como It's Area Agency. Ahora sí, comenzamos con esto ya mismo. Nominaciones a los Oscars 2020. Amiguito, ¿con qué comenzamos?
Empezamos con maquillaje y peluquería. Ajá. Makeup and hairstyle.
Espera, antes de comenzar, dime cuál es tu panorama para esto. ¿Qué opinaste de las nominaciones? Dame algo general. ¿Estás feliz?
Era lo que todos esperábamos. Digo que hay una o dos sorpresas, pero que no van a hacer ninguna diferencia. No es como que... Sí, o sea, por ejemplo, tenemos en Mejor Actriz a Katie Bates. Me alegro esa nominación porque es una de mis actrices favoritas de este año.
Pero ambos sabemos que jamás se lo va a llevar.
No se lo va a llevar, exactamente. Había otra nominación que te dije, qué bueno, bien. Fotografía de Lighthouse.
Vamos para allá.
Creo que son las únicas que me sorprendieron de manera positiva.
¿Pero qué opinas de las nominaciones en general? ¿Crees que es lo que estábamos esperando? Porque muchas cosas fueron ignoradas, muchas cosas...
Pues sí, o sea, sí es cierto. O sea, por ejemplo, The Farewell,
The Farewell no tiene ni una maldita nominación. O sea, ninguna. Joaquina ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz y terminó teniendo ninguna nominación al Oscar en nada.
Pero no es algo que me sorprenda, o sea, es algo que literal ya lo veía venir.
Ah, miren, el Nostradamus del cine aquí anda.
Pues es que si te pones a pensar, era lo obvio, o sea, los BAFTA la ignoraron, o sea, básicamente es lo que se esperaba. Jojo Rabbit no sé qué chingo está haciendo en esta, en neta, esta temporada de premios. Yo creo que es la peor película, o sea, de todas las nominadas. Al menos
no es
mejor,
la peor, no es la peor.
De las nominadas...
Ah, ¿a mejor película?
Sí.
Ahorita hablamos de eso. ¿Te consideras inconforme con la lista?
Sí, me considero inconforme, pero no es algo que me sorprenda.
Es lo que estábamos hablando la semana pasada, de que ya vivir en decepción, sabiendo que la academia jamás va a hacer las cosas bien, que ya los Oscars son pura política.
No, tampoco pienso que aquí haya política, la verdad. Aquí no pienso que haya habido política. Aquí creo que ya es algo un poco diferente.
Pero es
pero
que
vamos
sí.
a comentarlo después.
Bueno, bueno, a ver, vamos
mientras avanzamos. Yo digo que mientras avanzamos.
Mientras avanzamos, va pues. Entonces tenemos.
Entonces empezamos con maquillaje y peluquería. Tenemos Bombshell, tenemos Joker, tenemos Judy, tenemos Maléfica y tenemos 1917. Te soy honesto, yo no sé qué hace aquí Maléfica.
Pues oye, los pomulotes de Angelina Jolie. esa picudez se merece un Oscar.
Pinche mamón. Yo creo que aquí debieron haberle dado nominación a Rocketman.
Sí, sí, totalmente. Al menos porque, mira, en Maléfica muchas cosas son efectos visuales. Sí, hay maquillaje y lo que sea. Exacto. Y hay un montón de hadas oscuras o como se llame la raza de lo que son Maléfica. Pero pues de todo lo es Maléfica. Lo mismo. ¿Qué?
De lo que son Maléfica, de lo que sea que sean Maléfica.
No. Yo, o sea, sé que hay muchos de estos tipos, sé que hay muchos como que ángeles oscuros, pero todos tienen lo mismo, de que los superpomulotes, de que pálidos y cosas así por el estilo. No se me hace la gran cosa. Mientras que en Rocketman sí es gente normal, pero, por ejemplo, hasta el mismísimo Taron Egerton, al comienzo de la película tiene mucho cabello y tiene esta forma de lucir. Y luego, poco a poco va luciendo cada vez más viejo y cada vez se va viendo más y más Elton John. Hasta incluso gente como Bryce Dallas Howard en esa película los hacen lucir a veces más viejos, más grandes, todo eso. Siento que, no sé si yo diría como que sí, Rocketman. Porque no sé si haya otra película que se lo merezca más, pero definitivamente que Maléfica, dueña del mal, o como se llamara en español, esté nominada para un Oscar, siendo la película que es, sobre todo cuando no se me hace la maravilla en maquillaje, que no debería estar aquí.
Sí, no. Judy, pues yo creo que por el maquillaje a Renée Zellweger, a Joker... ¡Joker!
Yo siento que Joker o 1917 son los más probables que se lo van a terminar llevando.
Yo no sé, tal vez Bombshell.
¿Bombshell?
Por cómo caracterizaron a John Lithgow como Roger Ailes. Oh. Perdón, Roger Ailes, sí. Yo no sé. Yo no sé, la neta aquí no... Puede que se lo lleve Joker, puede que se lo lleve Bombshell o puede que se lo lleve 1917. Tal vez
es que te acuerdas de lo que estábamos hablando la otra vez, que decíamos que en una película de Oscar usualmente los ganadores son de una película más reconocida y que sí tiene campaña y que sí le va bien. A pesar de que Bombshell está teniendo varias nominaciones, que no sé por qué, porque al parecer la película es terrible, pero está teniendo un montón.
Pues no es terrible, creo que está teniendo la misma recepción que tuvo Vice.
¿A poco sí? Yo estaba escuchando que era una mala película.
Yo he oído que está ok. Estoy viendo aquí las críticas y tiene un 65, que es un ok.
Bueno,
digo, considerando que Joker tiene 59.
Tiene 59, o sea, tiene sentido.
Sí, tiene 59. Y Jojo Rabbit creo que tiene toda más baja calificación.
Joker, no sé, o sea, yo siento que se lo podría llevar. Siento que es muy como
sí, este es como que, este siento que puede ser cualquiera, la verdad. Yo siento que el trabajo en Bombshell y en Judy es más reconocible.
Judy también.
Pero, pues digo cualquiera, yo creo que en esta categoría cualquiera se lo puede ganar, menos Maléfica.
Sí, creo que podemos estar de acuerdo con eso, de que Maléfica ni debería estar aquí.
Sí. A ver, bueno, vamos sigamos. A la que sigue.
Film
editing, montaje o edición.
La edición.
Tenemos
la edición.
The Irishman,
ajá,
Ford vs. Ferrari, uh-huh. Parasite, Joker y Jojo Rabbit.
¿Por qué Jojo Rabbit está aquí? A ver, creo que es el momento de que hablemos de Jojo Rabbit. Yo ya vi Jojo Rabbit y me gustó, pero no es una película de Oscar, honestamente. Yo siento que sea de holocausto y de nazis, es como que, sí, pieza de arte, échale 1,000 premios. Pero, o sea, no, está muy padre, pero no.
Y la verdad, yo no sé a quién le gustó, porque la crítica, la verdad, no le gustó nada.
¿No le gustó nada la crítica?
No, Jojo Rabbit la pues no la destrozaron, pero no le... No. Mira... Edición, aquí yo metería Uncut Gems. Sin duda, o sea, sin duda, Uncut Gems. Siento que Uncut Gems sería la más fuerte junto con Parasite y The Irishman, la verdad. Y también metería Once Upon a Time in Hollywood.
Fíjate que aquí Once Upon a Time. Es que, a ver, ¿en qué consiste mejor edición? O sea, obviamente quieres que la película esté bien cortada, pero. Por ejemplo, ¿qué crees que una película de mejor edición tiene que tener para que se lleve el premio? O sea, ¿cuál es la definición para ti?
Mira, Es que a veces te tienes el guión, cuentas la historia, el guión es como que la base, pero el editor es como que le da el ritmo, le da todo, o sea, le da, o sea, es como que el final, es el final. O sea, va a haber cosas en la edición que no se estructuran en el guión. Y siento que Once Upon a Time in Hollywood tiene muchas cosas que no se estructuran en el guión. Por ejemplo, en el tercer acto, cuando vuelven de Italia, siento que eso está se me hace muy chingón todo ese comienzo. Se me
Ah,
hace muy padre. Cuando van al restaurante, toda esa parte se me hace muy bien editado. Muy, muy bien editado.
es que mira, sí entiendo lo de Once Upon a Time in Hollywood. Y sí, la escena que tú dices sí está súper padre y tiene montajes muy cool que te ayudan a apreciar un poquito más cómo era el mundo en ese entonces sin hacerlo tan obvio. Pero al mismo tiempo, siento que el problema de Once Upon a Time in Hollywood es que hay muchas cosas que faltan. Siento que es como una compilación de anécdotas pegadas juntas y la forma en que las pegaron no siento que sea la mejor. Hasta, por ejemplo, cuando se trata
Pues es
de
que
edición, ve cómo metieron a Margot Robbie, o sea, la cortaron y fue como
sí,
que ¡pum!
pero, yo siento que ese es un problema del guión,
Es
porque
que
estamos
yo no
hablando ya de la
siento.
historia.
Es que no sé si sea el guión. Si yo, en mi nebulosa y por lo que he escuchado, no sé si haya más escenas de Sharon Tate. Y aquí,
O sea, es
en.
que obviamente sí va, y en todas las películas siempre va a haber footage de sobra, pero es una normalidad de las películas, pero no significa que tengan que o no que estar en el, ¿cómo se
Sí,
llama? En la
obvio,
película, a
obvio,
veces
pero yo
no
siento que
quedan.
lo que sí se quedó dentro de la película, sobre todo la parte de algo como Sharon Tate, algo tan importante, no siento que esté bien introducido a la película, y eso tiene que ver con la edición, porque los ponen en momentos muy extraños.
No, eso yo creo que tiene que ver más con la dirección. Porque la edición es trabajar con lo que tienes, ¿no? Y cómo lo
Por
pones. O sea,
eso, o sea,
imagínate que.
las escenas no es lo que me molesten de esa película, o sea, las escenas están bien hechas. Lo que me molesta de esa película es en qué punto son introducidas y en qué punto las ponen. Y eso se hace en el cuarto de edición, como que, ¡pum!, ponlo aquí, haz esto.
No, es que eso, yo siento que eso se hace, ese es el guión, es parte del guión. O sea, mira, yo siento que la edición es más como la percepción que tú tienes a la hora de ir de una cosa a otra, ¿me entiendes?
Por eso, o
Y
sea,
por eso yo
de una
siento
cosa a
que
otra, a veces
las escenas.
me metían las escenas de Margot Robbie así de que, ¡pum!, de la nada.
Sí, pero tú le estás viendo las escenas, yo estoy hablando, le dice, o sea, es que la edición es dentro de la escena, no la escena en sí, ¿me entiendes cómo? Cuando hablas de cómo metieron la escena, es más como que un problema de guión. Que si ya modificaron el guión después, pues bueno, pero la edición es más cómo, o sea, cómo pones las escenas y creas la secuencia. Y cómo creas esa secuencia. O por ejemplo, cómo transitas de
Por
un
eso,
personaje a otro en una misma
es lo que,
secuencia.
bueno, ándale pues, ajá.
Pues es que no te entiendo,
Sí,
no te entiendo.
no me sorprende, pero ¿qué opinas de los que sí están aquí? ¿Quién crees que sí se lo debería de llevar?
¿Quién sí?
¿Sí?
Parasite. Parasite y The
Parasite. Yo
Irishman.
también estaba pensando que The Irishman. Yo siento que The
Mira, Parasite,
Irishman más.
te voy a poner ejemplo a ver si ya me entiendes. Parasite, por ejemplo, la escena de cuando llega, vuelve la familia, que les avisan. Recuerden, esto es con spoilers, esto es con spoilers. Cuando les dicen de que ya van de regreso, ¿cómo te hacen esa escena? Nomás esa secuencia, no escena, la secuencia para que tú sientas, pues, la tensión. Eso es la edición. ¿Sí me va a entender?
Sí, te entiende.
Ok, eso. Yo siento que Parasite y también The Irishman, porque siento que The Irishman maneja muy bien el ritmo por 3 horas y media.
Eso. Yo hasta he escuchado gente que, obviamente, hay gente que ni siquiera terminó The Irishman. ¿Todavía se acuerdan
Sí.
el, qué, 18, 8%, cuánto era que terminaron
Sí,
The
como el 10 y algo,
Irishman? Uy.
18%.
Total, yo he escuchado gente que me ha dicho, no, yo sí la empecé a ver, no la terminé, pero sí me estaba gustando mucho y ese es el punto. Durante 3 malditas horas y media están balanceando quién sabe cuánta historia, están balanceando la vida de 3 personajes distintos, además en un mundo
Exactamente.
tan plagado de tantos personajes diferentes, donde te dicen quién es
Sí, hay
cada uno y cuál
personajes
es
que
su
nomás
función.
tienen una escena
Exactamente, o
y
sea,
funciona.
y funciona. Siento que Parasite sí está súper bien editada, pero The Irishman sí tiene como que más cosas, mientras que esto está más pequeño y, o sea, sí lo logran hacer la tensión, la comedia, el thriller de Parasite está súper padre. Siento que aquí manejar tantas cosas tiene un mérito grande, así que yo me voy
Sí,
por The Irishman.
yo me voy por Parasites por el simple hecho de que Para mí la mejor edición del año es Uncut Gems y es la que más se asimila a Uncut Gems.
Prepárense para eso, queridos amigos. Cada santa categoría este sujeto va a decir Uncut Gems, Uncut
tampoco, porque maquillaje, pues...
¿La barba de Adam Sandler?
Vamos a efectos.
¡Oh, qué la fregada! Ajá.
Efectos visuales tenemos Endgame, El Rey León, tenemos Star Wars, The Irishman y 1917.
Star Wars.
Yo se lo doy a The Irishman o 1917.
Porque yo siento que 1917 se lo va a llevar.
Sí, o yo, una de esas dos.
The Irishman porque... no, porque ya sé que hablamos la última vez de que se supone que los efectos visuales es quien utiliza de manera más creativa un efecto visual. Pero es que cuando pienso en efectos visuales de The Irishman, no puedo dejar de pensar en Robert De Niro viéndose como Gumby, como un hombre de plastilina al comienzo.
Sí, pero es que yo siento que The Irishman... vamos a hablar diciendo de quién merece, ¿no? ¿Quién va a ser más probable que le gane? ¿Quién lo merece? Yo pienso que es The Irishman, porque al final de cuentas los Oscars se supone que premian un logro cinematográfico. Y para mí The Irishman logró un logro cinematográfico. Muchos dirán de que, ay, pero pues eso ya Marvel lo ha estado haciendo, rejuvenecer a los personajes. Pero en este caso, tuvieron que hacerlo con las especificaciones de Martin Scorsese. Se tuvieron que usar tres cámaras al mismo tiempo, uh-huh. Incluyendo cámaras de infrarrojas para evitar las sombras y poder... meter mejor los efectos especiales. Porque Martin Scorsese dijo, yo no quiero ponerle puntitos, no quiero usar nada que interfiera con la actuación de cada actor. O sea, yo quiero que así como es una película normal, y así se maneje los efectos especiales.
Tengo una pregunta para ti. ¿Crees que los de la academia sepan todo eso? Porque hemos escuchado año tras año reportes que a veces ni siquiera ven todas las películas. A veces ni siquiera...
No, en este, pero efectos visuales lo califican los mismos ingenieros, todos los efectos visuales. ¿Qué pedo? La misma rama, esa rama.
Maldita sea, mures de la academia, tienen demasiado
por eso, por eso, los años anteriores, yo siento que los efectos especiales siempre la gana la película que debe ganarla. Por ejemplo, cuando ganó First Man o cuando ganó Ex Machina. Nadie esperaba que ganara Ex Machina y ganó. ¿Me entiendes? Entonces... yo siento que podría quedarse en The Irishman o 1917.
Sí.
Aunque pues la crítica le dio el Critics' Choice Awards a Avengers, pero no sé, o sea, yo siento que Avengers, Star Wars, más, incluso The Lion King, yo creo que sí hay más novedad en The Lion King que en Avengers o Star Wars.
Es que la cosa con, por ejemplo, algo como Avengers, que terminó siendo la única categoría en la que terminó siendo nominada, sin sorpresa alguna, son efectos muy buenos, son efectos geniales, pero no son efectos nuevos, son solamente efectos más grandes y son efectos con más gente y en escenarios más grandes, pero siguen siendo los mismos efectos, o sea, no hay innovación, hay conceptos buenos, pero siguen siendo lo mismo.
Sí, exacto.
Es lo mismo, o sea, con Star Wars, con The Lion King, es lo mismo, o sea, tratar de hacer que lo fantasioso luzca lo más real posible.
Exacto, exactamente.
Y por ejemplo, The Irishman y 1917, a pesar de que en teoría son películas más pequeñas, siento que ellos con efectos visuales es como que va, a lo mejor no estamos a la misma escala, pero podemos hacer cosas más creativas, más artísticas, con más estilo, esas dos películas, y es lo que se termina premiando. Por eso cualquiera de las dos películas, yo necesito ver todavía 1917 que no la he visto, pero siento que a lo mejor cualquiera de esas dos, Irishman o 1917, se lo va a terminar llevando.
Sí, yo siento que la merece The Irishman, pero siento que se la va a llevar 1917.
Va. ¿Qué vámonos.
Tenemos? Banda sonora original, original score. Tenemos 1917 por Thomas Newman. Joker por Hildur Wondorotter.
No, hijo, si batalla con el español este tipo.
Tenemos Little Woman de Alexander Desplat. Marriage Story por Randy Newman. Y Star Wars The Rise of Skywalker John Williams.
No tenía la menor idea de que Randy Newman era el que había escrito, bueno, el que había hecho el soundtrack para Marriage Story.
No mames, no. Se escucha como Toy Story.
Sí, 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 ahora que lo pienso, sí. Pero, ¿sí? ¿Por qué le tiran tanto a Randy Newman? Ya es que dicen que es a veces muy bueno y a veces bien mediocre.
¿En serio? Nunca he escuchado
A Randy Newman le tiran un friego. O sea, dicen, sí, escribió Toy Story, lo que sea, pero también le tiran mucho sus canciones. Así que no sabía que había escrito Marriage Story. Bueno,
sí, él fue el que compuso para Marriage Story. De hecho, al principio era de los favoritos, pero ya ahorita, pues, se la nada Joker.
Maldita sea, quiero ver Little Woman. Siento que es la película que más me tiene emocionado de toda esta lista, porque es una muy presente y no la he visto todavía. Y quiero ver a Florence Pugh en ella.
Yo probablemente la veo ahorita. Maldita. Igual en 1917 tal vez la veo ahorita.
Miren, ahí está, el pobre sufrido que vive en Estados Unidos, donde no puede ver películas.
Así es. Y nos pasamos a...
Espera, ¿cuál crees que va a ganar? Espera.
Es cierto. Sí, Joker. Yo siento que Joker, la verdad, Joker sí me gusta, el soundtrack de Joker sí me gusta. También el de Marriage Story me gustó mucho, pero la verdad creo que este año no hubo soundtracks. Bueno, al menos de los nominados no ninguno se me hace como que wow. O sea, tengo, por ejemplo, otra vez Uncut Gems. Me encanta ese soundtrack.
¿Qué les dije?
El de...
A ver, si Uncut Gems era tan buena, ¿por qué se murió? ¿Por qué no la nominaron a nada? En tu teoría.
Ay, güey, me asusté, cabrón.
¿Por qué?
Nada. ¿Por qué no la nominaron? Pues porque es una película indie. Dime cuántas películas indies hay aquí nominadas.
No, ninguna.
Y eso es lo que voy. Lo voy a adelantar. Yo siento que este año, hoy y próximo, yo siento que la Academia ya va a querer nominar, va a querer volver a lo de hace 20 años. Nominar películas que puedes ver en el cine... No son difíciles de digerir, la disfrutas, no son controversiales. Digo, aquí la única que tuvo así controversia fue Joker. Y es una película de estudio. Digo, ¿cuántas películas indies hay? O sea, aparte, para hacer una película... Mira, ahora, esta es otra. Para la Academia, para ir a Best Picture, tienes que tener varias nominaciones. Entonces, para una película indie es muy difícil. O sea, la única que recuerdo que haya logrado eso es Moonlight en los últimos años, ¿me entiendes?
Sí.
Pero... Get Out también entró, pero Get Out porque sonó un montón.
Sí, pues como Black Panther. Pero
exactamente, pero Black Panther sí es una
película. Sí, pero Black Panther fue, es un super.
Pero te digo, siento que ahora la Academia va a querer, o bueno, ya todas las ceremonias quieren premiar. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque van a querer evitar que Netflix se meta. ¿Cómo es posible que Netflix con tres películas no ha estado ganando más que una nominación, que es la de Laura Dern? Una nada más. Uh-huh. De las 10 y tantas nominaciones que le ha conseguido The Irishman, que le ha conseguido Marriage Story y que le ha conseguido The Two Pops. Porque The Two Pops sí ha estado consiguiendo muchas nominaciones también.
Y no han estado
arrasando. Ninguna ha ganado nada. Nomás Marriage Story ha ganado una.
Es que yo también sigo temeroso de eso, de que como ahorita Netflix está tan presente en las premiaciones, sí me da miedo que no quieran dárselo.
Y es algo, es agacho, pues, es algo duro para Netflix. ¿Por qué? Porque ahorita Netflix está siendo golpeada por las premiaciones. Ellos se mueren, obvio se mueren por un Oscar.
Y sí tienen lo necesario para tener uno, pero no se lo quieren dar porque es un streaming. Detesto eso.
Y luego tras de que ya vienen las otras plataformas de streaming... Y le pueden dar en la mano a Netflix. Entonces, ahorita Netflix está muy vulnerable, la verdad. Y yo siento que, por eso digo, porque, bueno, a pesar de que Marriage Story no es una película indie, ni The Irishman, o Los Dos Papas, creo que Los Dos Papas sí es película indie, pero a pesar de que no lo son, para la Academia entran a esa categoría de películas pequeñas, porque como tienen lanzamiento limitado, nos tienen un lanzamiento así gigante en cines, taquillera, todo el mundo la ve. Entonces las quieren hacer para un lado. Yo siento, esa es una de las razones por la que The Farewell, Uncut Gems, The Lighthouse, Waves, que son películas geniales, que también son de A24, fueron también ignoradas. Porque yo siento que ahora ya la Academia va a decir, ¿quieren entrar? Tienen que lanzarlas así de puta, así a nivel nacional, a nivel mundial. O sea, bueno, más bien a nivel nacional, que es lo que le importa a la Academia. Tienen que lanzarlas a nivel nacional o si no se chingan. Porque A24 también a veces tiene nomás... lanzamientos limitados, como fue con The Souvenir y con The Last Black Man in San Francisco, que para mí también fueron asombrosas. Yo siento que esa es una de las razones por la que no solo Uncut Gems, también otras películas fueron ignoradas. Porque el Black Academy le va a querer dar más chance a películas más grandes, como lo fue hace 20 años, que entraban películas como Titanic.
Sí, o como el año pasado que hicieron un experimento súper peor con Bohemian Rhapsody o,
exactamente,
o Black Panther. Que dijeron, no, que ahí... pues te acuerdas que el año pasado también teníamos lo de película popular. Ay,
ay sí, ¿te acuerdas? O sea, sí,
ya siento que ya la gente olvidó ese fiasco.
Uy, no, que querían meter esa nominación. Pero sí, te digo, o sea, nomás que el año pasado traían Roma. Y Roma sí ganó todo. Iba ganando, arrasó en todas las... En lo de críticos, arrasó en todos. No perdió ni uno.
Pero llegó.
En festivales ganó todo. Ajá, exactamente. No tuvieron otra opción más que nominarla. Y sí ganó algunos premios. Ganó director, ganó fotografía. En esta, yo no veo ni a The Irishman, ni a Marriage Story, ni a The Trip Ops ganando nada. Nada más aquí, que la de...
Que la frega.
Puede ganar, siento que pueden tener Martins... Bueno, ahorita vamos más adelante, pero bueno, podría tener chance para unas dos nominaciones.
Mira, ahorita pero... yo algo que estaba... Ahorita que lo que mencionabas de todo lo del streaming de Netflix y todo eso. Ayer, curiosamente, estaba viendo un documental en el avión acerca de Dirty Dancing. Y te hablan de cómo tardaron en poder hacer esta película. Fue una pesadilla total. Pero una cosa muy curiosa es que te mencionan que en la compañía que terminó haciendo Dirty Dancing fue una pequeña distribuidora de VHS, cuando en ese entonces los VHS casi no se utilizaban. Y es lo que me enteré, de que antes la industria del cine no tenía interés alguno de hacer VHS, o sea, no le veían valor en ver películas en la casa. Ellos era cine y listo, así que no distribuían VHS, eran los demás, usualmente eran para películas porno. No fue hasta que se fueron haciendo bien populares estas gente que ya la industria también se unió y empezó a distribuir sus propios VHS. Pero ve, hace mucho tiempo estaban en contra de algo como lo que era algo tan simple como un VHS. Ahorita estamos en lo mismo, pero en una época diferente, donde ahora es el streaming con el que están en contra. Y yo siento que tarde que temprano se van a dar cuenta que es parte de la nueva forma de ver cine, que también ellos están haciendo películas increíbles. Ve lo que Netflix tiene, 3 películas nominadas al Oscar. Bueno, tiene más, como por ejemplo lo que Perdí mi cuerpo, también está nominada a Mejor Película Animada. O sea, tienen muchas cosas padres que eventualmente van a tener que aceptar para poder hacer que esto funcione de una manera más justa y que no cada vez que venga los Oscars, como este año que estamos pensando, de que, ah, es una película de Netflix, a lo mejor no tiene oportunidad, como lo que le pasó a Roma el año pasado, que era la película que se merecía ganar, pero no lo hizo porque estaba en Netflix. Y yo siento que aquí también hay cierto miedo, porque The Irishman fue totalmente ignorado, ¿te acuerdas? En los Golden Globes.
Sí, pero mira, es a lo que voy. Yo... opino, mira, yo pensaba lo mismo que tú, de que eventualmente ellos tendrían que adaptarse, pero a mí yo ya veo lo opuesto ahorita, porque por ejemplo, tienen 3 películas, güey, 3 películas con un chingo de nominaciones y ninguna ha ganado nada. O sea, el año pasado venía Roma, solo Roma de Netflix, y arrasó en categorías, en un chorro de cosas, e incluso los Oscars sí se llevó sus premios, o sea, sí se llevó bastantes premios. Y este año yo no veo ninguna de las de Netflix ganando, solo por el hecho de que en otras premiaciones las han ignorado por completo. Entonces yo siento que esto ya no es solo la academia, también es la prensa extranjera de Hollywood, que son los Golden Globes. O sea, no sé, o sea, yo siento que sí van a estar ignorando. O sea, yo veo un panorama más oscuro para las... Al menos para Netflix, yo sí la veo más difícil, la verdad.
Pero bueno, continuemos. O sea, siguiente.
Porque, por ejemplo, nomás por último, porque, por ejemplo, otras plataformas de streaming como Disney Plus o la de HBO, esas se van a encargar de sacar puras películas como para TV. O sea, no les van a tirar mucho a ganarse un Oscar. Y Netflix, sí, porque Netflix es nada más Netflix. HBO es de Warner Brothers. Sí. Disney Plus es de Disney. Entonces, sí la veo más negras para Netflix, la verdad. Pero sí.
Bueno, sigamos.
La que sigue. Mezcla de sonido. Tenemos 1917, tenemos Ford versus Ferrari, tenemos Once Upon a Time in Hollywood, Ad Astra y Joker. Yo estoy bien con estas, la verdad.
Sí, honestamente, aquí no me molesta ninguna. Siento que todas están bien de estar aquí, pero yo estoy molesto que no haya una en específico.
¿Cómo que una no es cuál?
The Lighthouse. No puedo.
Ya sabía
qué
ibas a decir.
Sí, pues, oye.
Sí, cierto.
The Lighthouse, en serio, yo... Para mí, cuando veo una película, a mí me atraen mucho los personajes y la historia. Es lo que, así como que los elementos que yo digo, esto es lo que me llama de una película para que me enganche. Pero The Lighthouse me enseñó lo que una mezcla de sonido buena y poderosa puede hacer. Y diablos, o sea, una película que haya repleta de sonidos a la mitad del mar. Mezclar todo eso. Hijo, la atmósfera sí, que te crea punto. The Lighthouse es pero, una belleza. Por eso sí, yo siento que debería estar aquí y debería de ganar.
No sé si debería ganar, pero sí debería estar aquí.
Sí, bueno, hasta que vea 1917, pero sí debería estar aquí.
Pero es lo que te digo, o sea, es una película pequeña como, sí, por ejemplo, sé. Un soundtrack que me encantó fue el de Last Black Man in San Francisco, de A24.
Sí.
Y no está. Aquí, no está.
Que la frega.
Y aquí también te digo, The Lighthouse, sí es cierto, muy buen punto, debería haber estado aquí. Pues no está, la verdad no. Y la neta no me sorprende, porque pues...
Porque, mira, además de ser película independiente, también es película de terror. Y los Oscars son conocidísimos por ignorar todo lo que sea terror.
Lo que es de terror, exactamente. Exactamente.
Pero, ok, aquí va otra pregunta. ¿Por qué rayos tú crees que la Academia siempre ignora lo que sea terror? Porque, por ejemplo, bien, puedo entender que no haya nominado a nada en The Witch en su tiempo, pero ¿por qué Toni Collette no fue tomada en cuenta? En serio, Toni Collette en Hereditario.
Pues porque las películas de terror son como... ¿Cómo te diré? Pues porque las películas de terror, una de cada cinco es buena.
Sí, o sea, sé que es un género que se puede explotar demasiado para mal.
Es como cuando salió Harry Potter. Yo siempre digo, la tercera de Harry Potter para mí es una película excelente, no solo como película de Harry Potter, como película en general. Uh-huh. Pero no la toman en serio porque es de Harry Potter. ¿Entiendes? Siento que es lo mismo con las películas de terror o incluso con las comedias. Entonces... Sí, o sea, el problema es ese, de que no se las toma en serio porque una de cada cinco películas es buena, de terror.
Yeah.
Sí, la mayoría son malas, o sea, no... Pero sí, o sea, Toni Collette debió haber sido nominada. Pero, Yo, por ejemplo, pienso que Lupita Nyong'o debió haber sido nominada también.
Ah, es cierto, también Oz, ignoraron a Oz totalmente. Bueno, sí, Oz, o sea, fíjate que cada vez... Oz es una película que cada vez me está gustando menos, fíjate, y yo estoy escuchando...
Sí, yo también estoy igual.
Sí, estoy escuchando que la gente también cada vez está decepcionando más. Yo he visto gente que la ha puesto de que en sus peores del año, obviamente no siento que sea en lo peor del año, pero hay gente que
no
le gusta para nada, que dicen que es muy pretenciosa y muy tonta, que no se parece a lo que hizo en Get Out. Sí, o sea, siento que Oz la bajaron de demasiadas cosas. Hasta, yo sí pienso que la interpretación de Lupita Nyong'o sí está bastante buena, pero... No sé, si estamos hablando de Oz en esta parte, yo sí la veo totalmente fuera. Mientras que Get Out me gustó que estuviera al menos en guión original
claro.
Y todo. Oz sí, me decepciona mucho que... cada vez más y más y más cada vez que la pienso.
Es que, mira, yo pienso que Oz está bien, nada más. Nomás que uno espera mucho porque es de Jordan Peele, el que te trajo Get Out, y esperas mucho más. Por eso es lo que dices. Como que cada vez te decepcionas más. No te parece mala, pero como que te decepciona más porque esperabas más. Y yo
eso,
también, ¿me entiendes? Y sí, o sea... Sí, bueno. Sí, está bien. O sea, yo siento que está ok, nada más.
Bueno, pero en mezcla de sonido, yo digo que debería estar mi querido Lighthouse. The Lighthouse básicamente es mi Uncut Gems. O sea, yo voy a estar diciendo
sí,
The Lighthouse
sí, ya
en todo.
Sí, ya lo noté, está pensando eso.
Sí, no, ahorita que lleguemos más adelante ya voy a estar de que Lighthouse. Pero aquí The Lighthouse no cabe duda para mí que es la película que al menos viendo esta lista con las películas, nomás me falta 1917. Pero The Lighthouse es quien debería estar para mí ahí. ¿Tú quién quieres que gane?
De estas... Yo creo que por alguna razón siento que a 1917 le van a dar estas categorías.
Es que sí,
pero
usualmente las películas
yo,
de guerra o las películas de espacio, así las cosas grandes son lo que...
Yo la verdad siento, puede estar rara mi decisión, pero yo creo que Ford versus Ferrari.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por todo lo de la carrera?
Sí. Siento que estuvo muy bien, muy, muy, muy bien hecho eso.
Sí me lo estoy imaginando.
En la mezcla de sonido en esa película a mí me gustó bastante. Probablemente sí. Ad Astra también tiene muy buena mezcla de sonido.
Siento que Ad Astra quedó muy olvidada. A mí me gusta mucho Ad Astra,
sí,
pero
demasiado.
Este año sí fue como que... ¿de eso salió este año? O sea, está muy buena, pero salió muy temprano.
Siento que las películas del espacio cada vez las ignoran más y más y más. Por ejemplo, Interstellar fue ignorada. First Man fue ignorada también. Les dieron algunas de... Pues más bien lo de ciencia ficción, es muy ignorado. Blade Runner también fue súper ignorada, le dieron como tres nominaciones.
¿Qué le pasa a la gente?
Sí, o sea, yo siento que también Para que veas, también hay un problema con la ciencia ficción.
Es que ese es el punto, gente. Quienes estén escuchando esto, tengan bien claro. Ya para este punto ya tienes que vivir decepcionado. En los Oscars jamás van a nominar a lo que se merezca o a lo que crees que tiene que estar ahí. No, o sea, yo sigo creyendo que hay mucho agendas políticas, mucho como que esto sí se puede, esto no. O hasta gente que no le da oportunidad, por ejemplo, lo que estábamos diciendo de que no.
Yo creo que es más eso. Yo creo que es más eso, que no le dan oportunidad.
Exacto,
otros,
yo siento que algo diferente. Se estiran mucho, se cierran y ¡pum! Ya no dejan entrar nada. Y eso deja muchas películas afuera, con lo que te terminas quedándote. Tú sabes que a lo mejor había alguna mejor. Así son siempre en los Oscars, pero sigamos.
Sí, no esperen mucho. Ni tampoco piensen que porque la que es Best Picture al final, la mejor película, es la mejor película. No, o sea... Sí, va a haber, ustedes digan cuál es su película favorita, o sea, la que más disfrutaron, la que dijeron, ah, esa fue la que más me enganchó. Esa es la mejor película del año para ustedes y es lo importante, la que hayan disfrutado.
¿Sabes por qué me doy cuenta de que también los Oscars están decayendo cada vez más? O sea, la gente se está dando cuenta de eso, pero mira, segundo año consecutivo donde no tienen host. Me acabo de acordar de eso.
Eso me da igual, la verdad.
No, o sea, a mí me da igual, pero ya no lo quieren, ni siquiera nadie quiere conducir estas cosas.
Sí, por ejemplo, estaba viendo un video de los Oscars del 2015, de cuando anunciaban cuál es la mejor película, ya en la ceremonia, que dicen, para Best Picture, y luego se ven unas animaciones súper bonitas, Birdman, tienes American Sniper, pero así unos gráficos hermosos, y el tipo que lo pone dice, esto era cuando a la academia le importaban las películas.
Que era cuando estaba el Lobo de Wall Street nominada, ¿verdad?
No, este es 2015, estuvo nominada Boyhood también, Birdman, American Sniper, The Imitation Game.
Es que yo te mencionaba The Wolf of Wall Street porque lo tengo bien claro que cuando salió en su momento había una animacioncita, o sea, no sé si pusieron también clips de la película, pero estaban de animación en animación poniéndote cada película algo que lo representara y era
bonito. También fue en el 2015 y me acuerdo que con Straight Outta Compton, que estuvo nominada mejor guion original, también hicieron una animación muy bonita. O sea, con el guión así, escribiéndose y así, con música y así. O sea, estuvo muy, muy fregón. Y ahorita es cierto, como que ya otro año.
Ya no hay amor en esto.
Sí, es muy triste, la verdad. Por eso yo me quedo más con los festivales. Porque los festivales, así como se presentan las películas, así les dan el premio. No hay con que, ay, se estrenó en febrero, ya se nos olvidó. O, ay, la que haga mejor campaña. O sea, es una jalada. O sea, tienes que... Mejor película, pues dale el premio a la mejor película. No le des el premio a la que tenga la campaña más bonita o a la que... Mira, le damos este premio a esta y luego a otra. Pues la que lo merezca. Por sí, eso se llama mejor película.
La que hizo más
película.
Ruido en internet. La gente...
la que hizo más ruido. No. Pero bueno, a ver.
Hablando de ruido, qué buena continuación.
Ok. Edición de sonido. Ajá. Tenemos 1917... Ford versus Ferrari, Star Wars The Rise of Skywalker, Once Upon a Time in Hollywood y Joker.
O sea, las mismas, menos Ad Astra.
Menos Ad Astra y agregas Star Wars.
¡Uy! La cosa mejor aquí, la competencia se puso fuerte.
Yo creo que aquí 1917.
Yo también, 1917 o Ford Ferrari. Yo siento que por el contexto y de las cosas, yo siento que alguna de las dos se lo va a tener que llevar.
Sí, es más... miren, les voy a decir qué es la diferencia. Edición de sonido es crear el sonido y sound mixing es como que acomodar el sonido. Eso es, así acuérdense de eso, porque antes batalla para diferenciar estas madres.
Pues de Lighthouse debería estar aquí también, o sea, también debería estar. Sí, para mí,
de hecho, ahorita que estabas diciendo, también está pensando también debería estar en sound editing, o sea, crear todos los sonidos. Pues, sí. Pero aquí yo creo que sí va a ser para 1917. Por las balas, todo, sí.
Ya sé que me va a escuchar como disco roto, pero es que The Lighthouse tiene sonidos muy nuevos que nunca había escuchado.
¿Verdad?
Ah, pues es que sí duele. Ay, mira. Bueno, no, a ti no te nominaron para nada, sí es cierto. Uncut Gems no fue nominada para nada, es verdad,
¿no
es verdad?
Wey.
No, pero por ejemplo, The Lighthouse, lo que me gusta mucho de ella, sí, algo como 1917, Ford contra Ferrari, son cosas que conocemos. Yo siento que la cultura de lo del faro, de estar en el mar, de estar ahí, es un poquito más desconocida, sobre todo porque varios ruidos venían de la misma casa de trabajo donde ellos estaban, o del mismo, los mecanismos que se encontraban ahí, las piezas, todo eso. Por eso yo siento que, ay, todos esos sonidos deberían estar aquí. Me acuerdo de muchas cosas estando a la oscuridad y cómo se invadía toda la sala. No. Es que debería estar The Lighthouse aquí. Los odio.
Sí. Yo también pienso lo mismo de The Lighthouse. Sí debería estar ahí. Ajá, la verdad.
Va. Luego, tenemos mejor diseño de... ¿Cómo decimos esto? De vestuario.
Diseño de vestuario. Tenemos Once Upon a Time in Hollywood. Tenemos Little Women. Tenemos The Irishman. Tenemos Jojo Rabbit. Y Joker. Yo aquí sí digo, ¿qué hace Joker aquí? O sea, en buen plan, ¿qué hace Joker aquí?
Es que me pongo a pensarlo y las cosas que logro recordar son muy buenas, pero también son... Por ejemplo, las cosas que más resaltan de esa película, piensa en algo como El Guasón. Obviamente, pues sí, ahí el vestuario está súper padre. Hasta incluso si quieres pensar en alguien como Thomas Wayne y Bruce Wayne y Murray. Así los personajes principales, ok, tienen mucho sentimiento, pero no es como que, wow, el super vestuario más
sí,
grande
exacto.
del año.
De hecho, también pienso Joker en las de sonido tampoco. O sea, no sé.
Sí, en sonido tampoco. Aquí, no te voy a mentir, aquí no me molesta que Jojo Rabbit esté nominado.
No, Jojo Rabbit también está ok aquí.
Yo siento que está bien. Ok, porque me acuerdo ver esa película, al menos, a pesar de que estamos en un mundo, en Alemania, en mundo nazi y todo eso, no sé por qué tienen un estilo bastante... bello, o sea,
sí,
Scarlett Johansson
sí, no, sí,
se ve hermosa en la película y ella no tiene nada que ver con lo de los nazis, o sea, ella tiene un vestidito de puntos azules y zapatos rojos, o sea, y se ve muy bien y el cabello también está, y también alguien como hasta Rebel Wilson que sale en esa película como que están muy, muy estilizados para verse como, no sé, algo muy idealista, muy perfecto, muy bonito. Se ve muy bien organizado todo. Hasta alguien como Sam Rockwell en esa película, que se supone que ya todo lo echado a perder. Hasta él luce bien con el traje nazi deshecho y abierto. Y
yo
se ve
aquí,
bien.
Yo sacaría Joker y metería Rocketman. Otra vez.
Oh, ¿por qué no está Rocketman aquí? El tipo literalmente se pone como 48 disfraces diferentes y todos son buenos.
Exactamente. Pero
¡qué pez! Es cierto. A ver, sí, ¿y por qué Rocketman fue tan ignorada? Ni siquiera nominaron a Taron Egerton.
No lo nominaron al güey.
¿Por qué? Cabrón. ¿Por qué fue tan ignorada?
Pues por lo que te digo, porque como si la película se hubiera estrenado en octubre, como Bohemian Rhapsody, que
se olvidó,
en octubre, le hubiera nominado.
¡Ay, hijo! ¿Cómo Bohemian Rhapsody? ¿Cómo Bohemian Rhapsody si estuvo nominada? Y Rocketman no, que es una mejor película por mucho.
Exactamente, pero así se manejan estos güeyes. Digo.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ay, así es el negocio, nena. Acostúmbrate.
Yo creo que aquí la va a ganar, no sé, tal vez Little Woman.
No, mira, yo siento que Little Woman no. Yo siento que Once Upon a Time in Hollywood o Jojo Rabbit en esta ocasión. Porque Little Woman, a pesar de que apuesto que va a ser hermosa, todavía no la veo. Siento que ya están alejándose un poquito de nominar a las piezas de periodo.
Pero por ejemplo, está nominada.
¿Cómo? Digo, nominar, no, digo, darle el premio. Porque, ¿te acuerdas?
Ah.
No ganó, la favorita no ganó, ¿verdad?
Ah, no.
Yo
no,
siento
no ganó,
que
se la
ya...
dieron a Black Panther, pero yo sí pienso que Black Panther sí debía haber ganado.
Es que
sí, a mí
que
también, eso... pero el vestuario creo que sí era más para
Black
Panther.
O sea, sí, podría ser, pero yo siento que al mismo tiempo ya se están alejando un poquito de darle siempre a las piezas del periodo, así como que el premio de que ten, aquí está, porque como siento que es la opción más fácil. Yo siento que aquí se lo van a dar a Once Upon a Time in Hollywood o por revivir la época, y ya es que a los críticos les encantó eso de que sí, esto es como era el cine,
es
así
cierto.
Es la magia.
Sí, es cierto, se la han dado Once Upon a Time in Hollywood.
Yo siento que va a ser Once Upon a Time in Hollywood, porque también, o sea, cada vestuario es bien, ¿qué? ¿70s? Bien la época.
De las 60s.
60s, perdóname.
Sí.
Entonces yo siento que sí. Siento que o Once Upon a Time in Hollywood o Jojo Rabbit.
Sí, no, digo que Once Upon a Time in Hollywood.
Va. Siguiente. Al fin.
Fotografía.
Al fin. The Lighthouse. Al fin está en algo. ¿Cómo te nominan a fotografía? O sea, ellos están conscientes. La vieron. La pusieron. Está nominada. ¿Por qué no está nominada nada más?
Porque aquí la eligieron los fotógrafos.
Ah, que la tiene sentido.
Sí, o sea... Mira, tengo un pero con 1917. Dicen que es filmada en una sola toma. Paul Schrader, el escritor de Taxi Driver, Raging Bull y el director de Fear Reform, dijo, yo ya vi 1917 y la pregunta no es cómo le hicieron para grabarla en una sola toma. La pregunta es, ¿por qué?
¿Cómo que por qué?
Sí, o sea, dice, ¿por qué la grabaron en una sola toma? Y aquí es a lo que voy, o sea, fotografía, a mí me da miedo que fotografía la conviertan en una categoría de técnica. En una categoría técnica, cuando se supone que la fotografía tiene que contar algo, ¿no? Tienes que contar algo. Por eso The Lighthouse está nominada. A mí me parece bien que The Lighthouse está nominada.
Sí.
No he visto 1917, pero he escuchado que la fotografía, pues sí, es una sola toma, pero no es como que cuente mucho. Es más, Joker, prefiero a Joker en fotografía. No he visto 1917, pero Joker me gustó mucho.
Hijo, para que Sergio diga eso, queridos amigos, para que Sergio diga prefiero Joker, el mundo se cae, estamos en llamas.
The Irishman también me encantó la fotografía. Yo metería Uncut Gems.
¡Ay, qué sorpresa!
Hay una escena que no voy a describir porque spoilería, pero hay un movimiento de cámara y un enfoque que digo, güey, ¿cómo se les ocurrió este pedo? O sea, pasa la acción y la cámara se levanta en chinga y hay un techo arriba de vidrio y ves lo que está sucediendo. ¿Cómo se les ocurrió? Claro que en el momento que pasa, tu cerebro está en otra cosa por lo que sucede y dices, verga, o sea, no te puedes pensar. Pero ya cuando la volví a ver, dije, güey, ¿qué pedo con eso? ¿Cómo se les ocurrió hacer eso? O sea... Pero no me puedo escribirlo porque sería un spoiler.
Sí, no, pero bueno. Es que maldita sea, tú eres de... Maldita sea, quiero que te contraten. A24 te contrate para estar dándole promoción a Uncut Gems.
Uncut Gems.
Es lo único que hace. Es lo único que hace este tipo. Uncut Gems. Hablar de eso, tuitear de eso. Y hasta se cambió el nombre para poder valorar a Uncut Gems. ¡Qué pex!
Es una gran película, la neta. Yo, o sea, fotografía yo quise la... ¿A quién le daría? Ah, bueno, vas a decir que de la...
Sí. Sí, yo sí te la daba. Es que fue la... Honestamente, mira, con The Lighthouse te voy a decir por la razón por la que creo que es tan buena fotografía. Me gusta mucho el radio. Es que me gusta mucho que la fotografía te hace sentir limitado, apretado. Y además, mucho, mucho, mucho de las emociones y de la locura te lo hacen, no claro, pero te lo dicen a través de la fotografía. Por ejemplo, hay momentos donde nomás están mirándose y hay momentos donde Robert Pattinson nomás está mirando algo o está viendo al Willem Dafoe, lo que sea, y puedes sentirlo todo, todo, todo por la fotografía, porque hacen muchos cortes bastante experimentales. Hay secuencias bastante trippy en esas cosas, pero todo tiene sentido.
Y de hecho la película fue filmada con cámaras viejas, no sé si sabías.
Ay, no sabía eso, no me lo sabía.
Sí, sí, Robert Eggers me dijo.
¡Ay, eso! Tu mejor amigo.
Dijo de que sí, que él quería grabar con cámaras viejas, o sea, viejas de la época. Pues fue una chinga para... No sé si la produjo A24, pero fue una chinga para ellos conseguirla. Pues sí.
Yo se lo doy a The Lighthouse, porque es la única nominación que tiene y se la merece totalmente.
Yo estoy entre The Irishman... Joker y The Lighthouse, no sé, la neta, no sé.
Joker sí.
No sé, la verdad que... Tiene buena fotografía Joker. Yo creo que se la daría a... tal vez The Lighthouse. Sí, The Lighthouse.
Eso, pero al fin, ¿sabes? Al
pero
fin.
Pero se la va a llevar... Lo triste es que ninguna de esas tres se la va a llevar. Se la va a llevar 1917.
Porque la gente escucha nomás de que es una sola toma y se queda...
Es una sola toma. Por ejemplo, Birdman. Birdman... Era una sola toma, pero había un porqué, contaba algo, o sea, ¿me entiendes? Y dicen que 1917, yo la tengo que ver, la voy a ver ahorita. Dicen que 1917 solo es una toma como para impresionar.
Entonces, eso no se me hace mal. Me acuerdo que yo antes de saber cualquier cosa de 1917 había escuchado de que alguien iba a hacer una película de guerra donde yo no sabía que iban a hacer la película para hacer una sola toma. Yo había escuchado que hasta así lo compartían algunas personas, a gente que no sabía de que la película iba a ser literalmente una sola toma, que lo iban a hacer en una sola toma. que sí he escuchado que pase, pero no con una película de guerra. Entonces sí me quedé como que, ah, caray, ¿qué va a pasar? Luego cuando ya entendí más cuál era el concepto, dije, ah, ok. Pero películas que te hagan parecer como una sola toma no son algo nuevo. O sea, también hasta algo como
sí, Climax no son algo
también
nuevo.
Tiene eso.
Sí, no, no, sí, sí, o sea, están pegaditas. O sea, las únicas dos que conozco de una sola toma, que estén filmadas de una sola toma, son Victoria, se llama, creo, y la de Russian Ark, que es un peliculón, y es en una sola toma. Son las únicas que conozco. No sé si alguien conozca alguna película que esté en una sola toma, pero que literal, sin cortes así de que...
Sí, o sea, que no como... parezca una sola toma, sino que sea
sí, como Birdman, ¿no? Que sea sí. Una sola toma. Yo nomás conozco esas dos.
Va, bueno.
Pero pues, bueno, vámonos a
diseño de producción.
Tenemos Once Upon a Time in Hollywood.
Qué sorpresa, hijo, ya me tienen harto con eso.
1917, Jojo Rabbit y Parasite. Te seré sincero, estoy bien con todas estas nominadas.
Yo también, y creo que se lo puede
incluso
llevar
Once Joker, Upon a Time. Tal vez Joker me gustó mucho el diseño de producción, la verdad.
Sí.
Yo esa
ciudad gótica me gustó demasiado.
Yo se lo daría a Parasite. Fácil. O sea, todo está construido, nada es real, todo está construido.
Nada, creo que nada es real.
Nada es real, todo es construido. La casa de los ricos, la casa de los pobres, el vecindario de los pobres, todo está construido.
Oh, maldición.
Yo se lo doy a Parasite. Yo siento que está muy bien hecho. Todo
es que Parasite está súper bien hecho, pero aquí igual yo
pero
siento que
también
a lo mejor,
Once Upon a Time in Hollywood.
Eso te iba a decir, yo siento que Once Upon a Time in Hollywood se la va a llevar.
Probablemente.
¿Qué más que hiciera yo? Que Parasite se la llevara. ¡Ah! ¿No viste el video donde los actores reaccionan a que los nominaron?
Sí, lo vi.
Pobre gente, se lo merece. Parasite se lo merece tanto y me da mucho, mucho gusto que estos últimos días y estas últimas semanas ya Parasite está cobrando cada vez más y más y más fuerza entre la gente. O sea, cuando se vuelve popular es donde me doy cuenta como que, wow, ya alcanzó otro nivel incluso. Porque hay muchas películas buenas que se quedan en eso, son películas muy buenas, pero la gente no las comparte. Como, por ejemplo, The Lighthouse, a mí me encanta. Pero por lo mismo, no, le di un 10, pero no le di mi garantía de mi canal, porque yo sé que a la mayoría de la gente podría no gustarle. Yo siento que Parasite, sí, y sí es una película excelente también, y a la gente ya la está compartiendo, y de que esto es cine. O sea, ¿cómo
bueno,
cambian las cosas?
Acá desde hace rato, o sea, acá desde octubre ya era de que súper popular y fue...
Sí, no, pero siento que cada vez está más y más popular, por ejemplo, aquí en México, de que ya cualquier persona, ya es... Antes, sí, siempre compartían cosas de Parasite, pero ya siento que ahorita ya todos la conocen más y la tienen bien establecida. O sea, que Parasite, de ser una muy buena película, se hizo más conocida, hasta ahorita ya es como cualquier película que digas, sí, esto es una grandeza, ya todo el mundo lo conoce. Y, no sé, para el cine coreano, siento que la gente ya cada vez va a estar más atenta a esto, y qué genial.
Pues ojalá, porque es muy buen cine en Asia, pero... Bueno, no sé, si crezca más el cine internacional en...
Ojalá,
en
es
México,
que créeme, el cine coreano me gusta mucho. He visto varias películas, por ejemplo, Old Boy, Train to Busan, cosas así. O sea, cosas que terminan siendo las películas populares. Pero yo sé de amigos que me han dicho de que, ve estas tres películas, ve estas películas. Porque hay muchas películas coreanas que son muy populares. Y yo siento que ellos toman muchos riesgos en a veces contar historias extrañas. Hasta Parasite en
pues
un punto podría parecer
países,
algo muy raro, pero
muchos,
es genial.
En muchos países, nomás que en México estamos acostumbrados a ver cine gringo.
Sí, ándale.
Cine
sí.
Gringo británico. O sea, no estamos acostumbrados a ver algo más de otro país.
Te voy a dar una perla de sabiduría. Cuando la gente se dé cuenta de que los subtítulos son una barrera de... Ah, ching, ya se me fue. ¿Qué? ¿Cómo lo decía?
Ay, Bonio, ya le regaste. Ya
sí,
regaste.
Se me fue.
Vámonos mejor.
Una pulgada. Bueno, ándale pues. Siguiente.
Ay, no, mejor director tenemos... Martin Scorsese, The Irishman, Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Bong Joon-ho por Parasite, Sam Mendes por 1917 y Todd Phillips, Joker.
Hijo, tú debes estar explotando por dentro cuando escuchaste el nombre de Todd Phillips.
Sí, pero fue el primero que anunciaron.
¿Cómo se llaman los Safdie Brothers?
A los Safdie Brothers, yo creo que cualquier... O sea, yo hubiera metido a Robert Eggers de Lighthouse, metido a los Safdie Brothers, hubiera metido a Celine Sciamma por...
Aquí tengo una pregunta para ti. Hubieras puesto, ¿qué opinas de Greta Gerwig? Que no esté aquí.
Hubiera metido a Greta Gerwig. He oído muchas cosas muy buenas de... Hubiera metido a Lulu Wang por The Farewell.
Vi un comentario en Twitter que decía Sí, de Greta Gerwig.
Ah, que no se dirigió sola.
Eso de que Little Woman no se dirigió sola.
Tiempo. En fotografía, también, ¿sabes cuál me encantó?
¿Cuál?
La de A Hidden Life, de Terrence Malick.
Ah, no,
y Portrait of a Young Film.
Sí, que la pusiste en tu número 3 de películas del año, ¿verdad?
En mi 7. Y también la de Retrato de una Mujer en Llamas en fotografía. De hecho, la de Retrato de una Mujer en Llamas se ha llevado todas las de fotografía. Aquí no entró porque es extranjera y Francia no decidió que fuera su representante. Prefirió que fuera Los Miserables, pero bueno. Chinga tu madre, Francia. Y bueno, volviéndolo de director.
El Club de los Amargados le declara la guerra a Francia. Nos unimos a la guerra mundial.
O sea, incluso a Noah Baumbach le hubiera metido.
Sí.
Ay, no. O sea, hay
Pero aquí tengo que admitir que estoy feliz con todas las nominaciones. Yo me imagino que tú nomás dirías como que, Todd Phillips, ¿qué hace ahí?
Yo no pienso. Y yo creo que todo el mundo tiene un pero con Todd Phillips. Nadie quiere a Todd Phillips en esa nominación.
¿Cómo que nadie quiere a Todd Phillips? ¿Por qué?
Pues porque la película no está bien dirigida. Yo creo que el mayor problema de la película es la dirección y el guión. Nada más. O sea, yo creo que es el mayor problema de esa película.
Yo también. ¿Te acuerdas que hablamos de eso, de la dirección?
Sí, pero... no debería estar ahí, Todd Phillips. No debería. O sea, pero... Bueno.
Sí, yo estoy bien con que Joker, la película en general, esté en mejor película. Pero Todd Phillips, a pesar de que me gusta mucho lo que hizo, y si creo que tiene una visión muy padre. Me acuerdo que vi un video donde Arthur está corriendo por la ciudad cuando le roban el cartelón. Y hay un punto donde los edificios dan espacio suficiente para que... pues allá un callejón. Entonces, en ese callejón no había edificios, o sea, ya digamos que ya se veía el cielo. Pero él mismo dijo de que no, o sea, quiero que agreguen un edificio, pongan varios edificios aquí para tapar, o sea, para que todo se sienta más claustrofóbico, que estén muy saturados, que estén más llenos, o sea, cosas así. El sujeto tiene muy, muy buenas ideas.
A mí no me gusta. Yo pienso lo contrario, pienso que nomás le copió a Martin Scorsese. O sea, yo pienso que.
Es que para eso lo juzgan mucho, porque ya es que. A mí no me molesta. Yo siento que no es el caso. O sea, él mismo dice que se inspiró mucho en eso, pero no diría que es una copia. Pero, o sea,
no
todo
sé.
El mundo siempre le dice
si
que hizo la misma película de Martin Scorsese.
No sé, pero para mí sí es una copia. Por ejemplo, The Hustlers. Para mí, Hustlers, siento que hay un Martin Scorsese ahí. La edición, por ejemplo. Y Joker siento que sí es una copia. O sea, yo siento que es copy-paste, ¿no entiendes?
¿Tú quién crees que debería ganar aquí?
Aquí yo pienso que debería ganar Bong Joon-ho por Parasite.
Ojalá.
O Martin Scorsese. Pero no he visto que ya estén... Yo no he visto que... Nomás la crítica premió a Martin Scorsese y a Bong Joon-ho. Y los premios le han dado todo a Sam Mendes y un premio a Bong Joon-ho los Critics' Choice Awards. A Quentin Tarantino no le van a dar el premio porque le van a dar el guión original. Ya la veo venir. Y Todd Phillips no le van a dar el premio. Entonces va a estar entre Sam Mendes y Bong Joon-ho.
Yo espero que Bong Joon-ho se lo lleve.
Yo también yo espero que se lo den a él. Y si no, pues espero que a Martin Scorsese. Yo no quiero que se lo den a Sam Mendes, ni en broma. No quiero.
¿Y por qué?
No sé, porque Parasite la merece. O The Irishman, son los que la merecen. Tienen dirección demasiado buena.
Sí, es que yo también pienso lo mismo. Aquí nomás por la calidad de Parasite. Oh, sí, por
Exacto.
favor.
Exacto. O sea, vamos, actriz protagonista. Tenemos a Cynthia Erivo, Harriet.
Harriet, la película que
Scarlett,
no he
visto. Scarlett Johansson por Marriage Story.
Saoirse
Ronan por Little Woman. Renée Zellweger por Judy. Y Charlize Theron por Bombshell.
Mira, así nominaron a Renée Zellweger. Pensábamos que no le iban a hacer.
Qué sorpresa, la única mujer de color... nominada por interpretar a una esclava.
Iba a decir, y lo estaba platicando ayer con un Uber, curiosamente. Siento que volvemos a los mismos siempre, como que nos ponemos en un rol. Hasta ya para poder premiar a alguien, tiene que ser alguien, no sé, que represente una injusticia y que siempre sean las mismas injusticias.
O sea,
como
digo...
lo que te decía de Jojo Rabbit. O sea, está aquí porque es una película de nazis que se burla de Hitler y lo que sea. Pero
si te fijas, no nominaron a Jennifer López, que es una persona de color. Aquafina no está nominada, es una persona de color también. No hay. Es la única, Cynthia Erivo, y por ser una esclava. Lupita Nyong'o ganó el Oscar por ser una esclava. Yo lo puse en Twitter. Halle Berry ganó el Oscar por ser una mujer en la cual se enamora de un guardia que es racista. Es una película de racismo. Halle Berry ganó el Oscar por eso. Denzel Washington ganó el Oscar por ser un policía corrupto. ¿Me entiendes? La primera mujer en ganar un Oscar. Perdón, la primera mujer de color por ganar un Oscar fue por en Gone with the Wind. Fue una mujer que interpretó a una esclava. Y no fue invitada a la ceremonia por la segregación de ese entonces.
No me friegues, no fue invitada y ganó.
No. Ajá, ganó ella. ¿Y
qué? ¿Se lo dieron aparte o qué?
Sí, se lo dieron así aparte.
Hijos de la
fregada. Marshall Ali ganó Moonlight por ser un vendedor de droga. Marshall Ali ganó en Green Book por ser un ¿qué era? Un músico. Un músico que anda...
Era una película solo gay.
No, pero la película, el tema era el racismo, ¿no?
Ah, sí.
Entonces,
sí.
Si eres una persona de color, tienes que hacer una película que hable donde el tema sea el racismo. Donde tengas que interpretar a un esclavo o algo que tenga que ver con la raza.
Sí, y algo controversial.
Exacto. Pues no controversial, simplemente... Mira,
algo duro, algo así. Difícil, así como por lo que dices de que vender drogas.
Es que mira, yo siento que la academia... acepta, porque seamos honestos, la academia no es progresista, ni son liberales, ni políticamente correctos, claro que no lo son. El show sí lo es, y las celebridades que vemos sí lo son, te los ponen así, te pintan algo. Pero estamos hablando que la academia son 9,000 miembros. O sea, 9,000, son un chingo, o sea, y te apuesto que la mayoría son conservadores, ¿sí? Entonces, son ese tipo de gente que dice, ok, la esclavitud es una mancha en el país, y lo aceptamos, nos disculpamos. Entonces, cada vez que sale una película sobre la esclavitud, 12 Years a Slave, tenemos Django, pues, mira, la esclavitud estuvo mal, mira cómo sufrieron. Pero cuando estamos hablando de una película sobre racismo que ya toma pero que toque el tema bien, no como Green Book, que toque el que tenga un white savior, que no, una película que hable bien sobre el racismo como lo fue, por ejemplo, Straight Outta Compton.
No
las nominan, ¿por qué? Porque una vez vi esto, porque la academia no la entiende, no lo quiere comprender.
No son sus mismos valores, por lo que tú dices, no progresan.
Exactamente.
Progresan. O sea,
ellos dicen,
la misma mentalidad de Gone with the Wind.
Exactamente, porque te digo, yo amo Gone with the Wind, pero te digo, muchos dicen la esclavitud, porque fue hace 200 años. Y mucho, por ejemplo, el Straight Outta Compton, a pesar de que es de los 90, muchos de esos problemas se siguen viviendo ahorita. Lo de la brutalidad policíaca, todo eso. Entonces, la academia no se arriesga a ese tipo de películas. ¿Me entiendes? No había ninguno de los de Straight Outta Compton. Ninguno de los de Straight Outta Compton recibió una nominación y la merecían.
Sí.
Entonces, te digo, todas las personas de color que han sido nominadas han sido por representar. O tenemos a Jamie Foxx por la de Ray Charles. O Denzel Washington, también, que ganó otro Oscar por la de... Ay, no me acuerdo cuál, pero
Malcolm
otra histórica.
¿Era Malcolm X?
No, era una como que histórica, o sea, pero está representando a alguien que estaba representando a alguien histórico, alguien que existió realmente, o sea, esta era la otra opción para la gente de color.
Tienes los parámetros muy claros, si eres afroamericano, tienes los parámetros muy limitados para los papeles que puedes tener que te pueden llegar a dar un Oscar. O sea, que no puede ser algo como Adam Driver, o que no puede ser algo como hasta como Joaquín Phoenix, que no puedes tener una superinterpretación donde nomás haya un divorcio, que no puede pasar. Exacto. Eso. O sea, que tiene que pasar un tema donde tiene que compensarse algo como la esclavitud o todo eso es lo que más llama la atención con la academia,
sí, o sea,
¿no?
O sea,
con los actores de color.
Si tú eres una persona de color, o sea, tienes que interpretar a algún personaje que su característica principal sea que es una persona de color. Por ejemplo, no solo los afroamericanos, también los latinos. Por ejemplo, tenemos a Rita Moreno en West Side Story. Uh-huh. Que el punto de la película es que ella es latina, ¿me entiendes? Entonces, sí. No sé, es un pero que existe, seguirá existiendo en la academia. ¿Me entiendes? Entonces,
pero...
Y Cynthia Erivo es la única persona de color. Jennifer López no recibió su nominación, que la neta, estoy sorprendido. Uh-huh. En Supporting Actress tenemos ahora, bueno, actor en Leading
Pero
Role.
¿Pero quién gana? ¿Quién gana para ti?
Yo creo que Renée Zellweger por Judy. Podría dar la sorpresa a Scarlett Johansson.
Yo quiero que gane Scarlett Johansson. Pero no manches, Saoirse Ronan ya está nominada a un Oscar. Muy bien, Lady Bird. Qué bueno que le está yendo tan bien.
Sí, ella lleva 4 nominaciones ya.
La amo. Pero bueno, ahora sí, actor principal.
Actor principal tenemos a Antonio Banderas.
Esa es la que más me duele, es la que más quiero ver.
en serio, qué bueno que lo nominaron, porque muchos creen que no lo iban a nominar. Tenemos Leonardo DiCaprio por Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver por Marriage Story. Joaquin Phoenix por Joker. Y Jonathan Pryce por Los Dos Papas.
¿Joaquin Phoenix o Adam Driver para mí?
Sí. Mira, yo creo que ya es de Joaquin Phoenix. Adam Driver podría dar la sorpresa.
Joaquin Phoenix está rezando con todo.
Sí, exactamente. O sea, todavía falta la del sindicato. Pero pues para mí ya es como que ya también Joaquin Phoenix se lo va a llevar. Y digo, Adam Driver es el único que siento que podría dar una sorpresa. Pero ya
es el único
muy
que
difícil.
Siento que le puede dar competencia aquí. Porque a pesar de que he escuchado excelentes cosas de Antonio Banderas, lo mismo, la película... O sea, a pesar de que sí fue muy aclamada, no siento que haya tenido tanta campaña para esto y como que la gente no la...
Sí.
O sea, la competencia siento que es Adam Driver y Joaquin Phoenix.
Bueno, te diré. Los que más ganaron los premios de la crítica fueron Adam Driver y en segundo lugar fue Adam Sandler y en tercer lugar fue Antonio Banderas. Joaquin Phoenix quedó como en cuarto o quinto lugar. No ganó muchos premios Joaquin Phoenix por la crítica. Yo, la neta, pues sí, yo sacaría a Leonardo. Mira, Leonardo DiCaprio está aquí porque, mira, se discutió mucho esto anteriormente. Por lo general, el frontrunner, aquí la frontrunner es Once Upon a Time in Hollywood. El actor masculino protagonista, la frontrunner, siempre recibió la nominación. Se creía, hace un mes, dos meses, se creía que Robert De Niro le iba a recibir, porque hace unos meses, pues The Irishman era la que, la frontrunner, era la que decías, no, esta güey va a ganarse todo. Y pues ya vimos que no. Vimos que la que frontrunner ahorita es Once Upon a Time in Hollywood, pues nominaron a Leonardo DiCaprio.
Que no tiene sentido, pero...
Pero yo como quitaría, les echan
flores de que miren la industria, por eso está...
Exactamente. Yo,
pero
yo
mi pregunta es, ¿por qué Robert De Niro no está nominado?
Pues porque... La neta, yo siento que Joaquin Phoenix, Adam Driver, Antonio Banderas, Jonathan Pryce sí fueron mejores que Robert De Niro.
Ah, pero ese es el punto. No dijiste Leonardo DiCaprio.
Pero ya te dije el por qué. Porque sí. Once Upon a Time in Hollywood es la frontrunner.
Yo sé. Pero es lo mismo, ¿ves? O sea, hay muchos como
sí,
que...
Exacto,
no, es que
es
sí y esta
pero,
no y esta
sí,
no. O sea, lo que se merece es estar ahí, sabemos que es Robert De Niro en lugar de Leonardo DiCaprio.
No, el que merece estar aquí es Adam Sandler. Lo siento, pero Adam Sandler sí merecía la nominación.
¡Que la fregada!
Sí o sí. No, es en serio.
Mira, no, sí, te creo.
Adam Sandler, y aquí sí vas a estar de acuerdo conmigo, Adam Sandler es el mejor actor del año pasado, mejor protagonista, al igual que Willem Dafoe es el mejor actor de reparto del año
¡sí!
del 2019. O sea,
creo que llegamos a un punto medio bastante bueno.
Sí, ya estamos bien. ¿Quién se lo lleva? Joaquin Phoenix. Si no, Adam Driver, pero yo, Joaquin
concuerdo.
Phoenix ya es el... Para mí
el
es
favorito.
Mejor Adam Driver, pero Joaquin Phoenix ya es como que... Adam Driver tenía... La única oportunidad que tenía era en los Critics' Choice Awards, porque eran los de la crítica, y no, se lo llevó Joaquin Phoenix. Entonces ya la veo muy difícil para Adam Driver. Tenemos guión original.
Hay que irnos más rápido en algunas...
pues
en
ya mero acabamos.
Premios. ¿Cómo?
Yo creo que ya mero acabamos.
No, yo todavía nos faltan un friego.
Sí, todo nos falta. Ok, vámonos rápido, pues.
Okay, hay que irnos más rápido.
Tenemos guión original. Tenemos Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, Knives Out y 1917.
¡Knives Out! ¡Knives Out! Es para mí el mejor guión de este año.
Yo se lo doy a Parasite. ¿Metería a Uncut Gems otra vez?
¡Hijo de la brega!
Pero sí, Parasite. Parasite
está buenísimo, sí, no te lo discuto, pero para mí Knives Out fueron como que, digamos que si fuera una línea recta, las líneas de Parasite, digamos que están muy, muy padres, pero Knives Out tienen más así de que hay más altos, bajos, de que siempre todo está cambie y todo cae en su lugar, y por eso me gusta mucho.
Pero adivina qué. Ni Knives Out ni Parasite se lo va a llevar, Once Upon a Time in Hollywood.
Te lo aseguro que sí.
Sí, mira, así va a estar mi predicción. Bueno, más adelante, vamos a seguir. Guión adaptado. Tenemos The Irishman, Jojo Rabbit, Little Woman, The Two Pops y Joker. Yo no sé qué chingos hace Joker aquí en serio.
Pues es un cómic, es un cómic.
No, pero
es como
yo no
Logan,
sé qué
es como
nominada.
Cuando dijeron Logan, o sea,
a
lo mejor...
pero yo no sé qué hace nominada, o sea, yo siento que tiene un muy mal guión.
Sí, ese es el problema que tú y yo teníamos con la película, el guión.
Ah, es el guión, yo no sé qué es aquí nominada, pero bueno. Yo, la favorita siempre había sido The Irishman, pero ya está, tal vez Little Woman. Little Woman se llevó la de, en el Critics' Choice Awards. Aquí no sé, yo creo que va a estar, mira, le podrían dar el Oscar a Little Woman solo para decir de que le dieron algo a Greta Gerwig. Yo siento.
Que ella la ignoraron. Ella siento que también es la más, lo más feo de toda la premiación, porque ella sí está nominada a varias cosas y no está nominada a mejor directora, lo que sea. No, o sea. Yo siento que también Little Woman va a ser, no sé, siento que no va a ser tan premiada en los Oscars como debería.
Sí, no. De hecho, la que yo pienso que, por ejemplo, Joker fue es la película con más nominaciones y siento que es la que menos hay. Yo
la
siento
que
no
menos se merece.
No, y la que menos se va a llevar. Yo siento que se va a llevar actor y soundtrack.
No, y yo a lo que me refiero con la que menos se merece son 11. Y mira, mucha gente se quejó en su momento. Es que ven el número y es como que no manches. Porque, por ejemplo, con La La Land decían, no puede ser, tiene 14 nominaciones. Ay, qué fregadas, claro que no. Pero ahorita con las que estoy viendo de Joker, como las fuimos hablando cada una, varias veces nos quedamos como que, ¿qué hace esto aquí? Esto no debería estar aquí, esto no debería estar aquí.
Entonces, sí, por ejemplo, las de sonido. O vestuario.
O mejor, es de guión adaptado. O sea,
o guión no, adaptado. O sea,
son, híjole, categorías donde no debería de estar. Por eso digo que es la que menos se merece. Porque otras películas deberían de estar aquí. Y este está causando, digo, está llenando mucho espacio donde no se lo merece. O sea, el guión de Joker no es bueno. Tiene muchas cosas padres, pero está muy, a veces se tropieza súper, súper, súper feo. Sí. Entonces, ¿por qué? Que ese es su mayor problema de la película. Una película que sí me gustó mucho, porque está en mejor guión adaptado ni siquiera pudo ser un guión tranquilo.
Pero bueno, vamos a película animada. Tenemos How to Train Your Dragon, ¿cómo entrenar a tu dragón?
¿Eso salió este año?
Sí. I Lost My Body, Je Perdu Ma Corps, de Netflix. Klaus, también de Netflix. También Netflix. Missing Link y Toy Story 4.
A mí me sorprende mucho que Klaus está nominada y Frozen 2 no.
La de sí, que, pero yo digo que Klaus está buena, ¿no?
Sí, no, Klaus está padre. Klaus causó mucha conmoción. ¿Qué?
I Lost My Body también. Me sorprende que esté aquí. Yo pensé que no le iban a nominar. Yo estoy feliz de que la nominaran. Pero, yo estoy contento. Yo me quedo con Toy Story 4.
Yo también me quedo con Toy Story 4. Más les vale que no se la den a Mrs. Link. O sea, yo estoy feliz con que Klaus esté aquí. Porque a mí me sorprendió cuánto le gustó a la gente. O sea, para mí es una película de un 8, un 7, 9. O sea, está padre, está muy tierna, está muy bonita. Pero no fue como que, ¡oh, por Dios! Pero sí, es mil veces mejor que Frozen 2. O sea, siento que en la categoría de animación siempre la riegan de alguna manera porque se van siempre a lo más popular o tratan de nominar a cositas extranjeras como que nomás por cumplir. Cuando nunca tienen oportunidad. Aquí yo siento que sí la lista está muchísimo más variada porque, por ejemplo, ya no está Frozen 2 y hace unos cuantos años tenían Jefe en Pañales. O sea, Jefe en Pañales estuvo nominada a un Oscar.
Sí, sí,
creo
sí,
que
hasta
Ralph, el Demoledor 2 también estaba nominado a un Oscar cuando no. O sea, cuando hay muchas películas que se lo merecen más. Y yo siento que aquí ahora sí le dieron más oportunidad. Por ejemplo, Klaus, por ejemplo, I Lost My Body también, que pensé que nadie iba a hablar de ella y no, mira, sí. Pero aún así, yo se lo doy a Toy Story 4 sin importar qué cosa. Sí. Toy Story 4 para mí es la mejor película de esa lista.
Y lo tenemos mejor canción original. Tenemos I'm Standing With You. De Breakthrough, tenemos Into the Unknown, de Frozen 2, Stand Up, de Harriet, I'm Gonna Love Me Again, de Rocketman, y I Can Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4.
Yo creo que podría ganar Rocketman.
¿Qué? No, es la que va a ganar, se ha llevado todo. Siempre la de mejor canción, siempre hay una que ya arrasa en todo, o sea, que se lleva
todo. Sí, como la de City of Stars, ¿te acuerdas?
Sí, o sea, ya como que no hay duda, pero bueno. Documentales, pues tenemos American Factory, la de Obama, The Edge of Democracy, Honeyland, For Sama y The Cave.
No he visto ninguno. Ninguna. Soy un inculto, a ver.
Yo solo vi Apolo 11, que mucha gente se sorprendió que por qué no la nominaron, y vi Midnight Family. Yo se les recomiendo mucho. Es una problemática en la Ciudad de México y en serio, véanla, está buenísima.
Midnight Family.
Midnight Family.
¡Ah, la de las ambulancias!
Sí, el de las ambulancias.
Sí, eso está en serio. Sí, me gusta mucho lo que dijiste.
Tenemos película extranjera ahora. Tenemos Parasite de Corea del Sur. Obviamente. Tenemos Dolor y Gloria de España. Los Miserables de Francia.
Yo no esperaba que estuviera aquí Portrait of a Lady on Fire.
Pues es que, bueno, ahí voy a eso. Y Corpus Christi de Polonia. La cosa es que los países tienen que elegir una representante. Por ejemplo, México eligió a La Camarista, creo que eligió a la camarista, corrígeme si estoy mal. Y Francia eligió a Los Miserables, no eligió a Portrait of a Lady on Fire. Eligió a Los Miserables. ¿Sí? O sea, aquí la va a ganar Parasite. Parasite la va a ganar. Y se me hace, mira, yo digo que le van a aplicar la de Roma. Le van a dar Parasite y ya con eso. No le van a dar mejor
película. Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿piensas que no tiene oportunidad en mejor película?
Ya se me hace bien difícil. Antes yo pensaba que iba a estar entre The Irishman y Parasite. Y ahorita ya digo, no, se van a dar Once Upon a Time in Hollywood.
Ah, no, es que no quiero que gane. Mira, a ver.
No, bueno, ni yo, ahorita nos adelantamos eso. Sigamos. Ni yo. Tenemos actor de reparto, Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood.
¿Tu película favorita?
Anthony Hopkins. Nah, no fue mi película favorita. Anthony Hopkins, sé. Los Dos Papas, Al Pacino por The Irishman, Joe Pesci por The Irishman y Brad Pitt por The Once Upon a Time in Hollywood. Se la van a dar a Brad Pitt.
¡No! Yo prefiero Joe Pesci
o Al Pacino. Pero
Al Pacino es quien se lo merece.
¿Sabes quién no? ¿Sabes quién se lo merece? Willem Dafoe. Él se lo merece.
¡Sí! ¡Willem Dafoe! ¡Sí! 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 ¡Al fin! Ese hombre dio una de mis actuaciones favoritas de toda la vida en The Lighthouse. Serio, impresionante. Él ya es que siempre hay historias de actores que te dicen como que, no, cuando vi la actuación de este hombre, supe que quise ser actor. Eso fue para mí, básicamente, con Willem Dafoe, de que sí, que ojalá pudiera hacer esto como lo hace él. ¡Qué actorazo!
Pero aquí se le van a dar a Brad Pitt, igual que con la de actor protagonista, podría dar la sorpresa a Joe Pesci, pero...
Yo espero que Al Pacino, de la lista que está aquí, Al Pacino, pero sin lugar a dudas, es Willem Dafoe quien se lo merece más.
Sí. Obviamente.
Es que, ¿sabes lo que me impresiona de la actuación de Willem Dafoe? Es que además de tener que hablar con un acento distinto, también tiene que hablar con un dialecto distinto de marinero y también de cuidador.
Exactamente, eso.
¿Te acuerdas cuando hace su monólogo? ¡Hark! Y se lo saca todo. Sí. ¡Hijo! Esa fue la pieza actuación.
No, exactamente. No. Es que para mí los acentos son todo. Para mí los acentos, por eso Adam Sandler me encantó, porque hasta el acento lo cambia, güey. O sea.
Wow. Para mí también, esos pequeños detalles que te forman toda la vida de un personaje, por eso me gustan mucho. Por eso también creo que Robert Eggers debería de haber estado nominado, porque la investigación que se echó para poder hacer
The
Lighthouse, no manches, porque Todd Phillips está ahí y él no. O sea, todo lo que logró hacer. Y aquí también, mi amigo Willem Dafoe debería estar ahí, sin lugar a dudas.
Y tenemos actriz de reparto, Katie Bates por Richard Yule, que fue una de mis favoritas. Uh-huh. Laura Dern, Marriage Story, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit, Florence Pugh, Little Women y Margot Robbie por Bombshell.
¿Qué te parece? Scarlett Johansson nominada a dos cosas distintas.
Se lo va a llevar a Laura Dern.
Yo también pienso lo mismo. O sea,
la única que le sea competencia a Laura Dern ya no está, es Jennifer López. Ya no está.
Yo espero que Florence Pugh haga una sorpresa. Yo espero que haya una sorpresa
pues
por ahí.
Ojalá, pero...
Porque Florence Pugh se lo merece.
Jennifer López, para mí la actuación de Jennifer López estuvo ok. Le ayuda mucho la edición de la película. Le ayuda muchísimo la edición de la película. Pero yo prefería a Jennifer López que a Laura Dern. Porque para mí Laura Dern es el mismo
personaje. El mismo personaje de... ¿Cómo? ¿Secret Little Lies? ¿O cuál?
De Big Little Lies.
Big Little Lies.
Pero sí, o sea, aquí no hay... Esto ya está cantado.
Laura Dern. Es como cuando J.K. Simmons fue nominado, de que lo nominaron con todos quienes más, y nadie se acuerda. Yo ni me acuerdo de quiénes estaban. Era J.K. Simmons
y Marshall Ali también.
Siempre que sí, ser el nominado. Pero bueno.
Sí. Y tenemos...
¡Ya llegamos a la última!
Mejor película.
Sí, a ver, aquí va lo
Ford
fuerte.
Ford vs. Ferrari.
Saquemos toda la discusión, a ver.
Tenemos Ford vs. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story, Parasite y 1917.
Yo ahorita mismo estoy en un punto donde me siento temeroso ya por Once Upon a Time in Hollywood, a pesar de que sí me gustó y es de mi director favorito. Por Dios, ya le estoy agarrando un poquito de tirria porque está en muchas cosas que no debería estar aquí. Y por Dios santo, no le den mejor película. Eso sería como decir, sí, somos grandiosos. Gracias, Quentin Tarantino, por recordarnos qué tan hermosos éramos en la época del cine. No se lo merece.
Y yo siento que, mira, se ahorran de pedo. No es tanto el celebrarse a sí mismos, mira. Porque, por ejemplo, Ford versus Ferrari... No se la van a dar a Ford versus Ferrari, porque no se puede ganar. Tal vez, imagínate, digamos que gane la de sonido, nada más. No trae otra, no trae nominación.
Es decir, ninguno de los actores fue nominado, ninguno.
Creo que no trae de guión.
Tampoco.
Checo, creo que tampoco trae de guión. No trae ni de guión, no trae ni director. Yo no sé qué hace Ford versus Ferrari ahí, pero bueno. Tenemos The Irishman, que para mí sí la merecería, junto con Parasite. Son las que más la merecen para mí, The Irishman y Parasite. Pero pues Parasite lo van a dejar con la de... ¿Cómo se llama? La de mejor película extranjera. Exacto.
Yo
y a The Irishman pues no le van a dar porque es de Netflix. Y luego tenemos Jojo Rabbit. Jojo Rabbit pues
no se lo merece.
Trae algunas principales, pero no se la van a dar a Jojo Rabbit. Pero incluso Little yo diría Wong. Que... tenemos Joker. Joker
ah,
tampoco.
Joker.
No, Joker no creo que se la den, la verdad.
No, yo tampoco. Pero, aquí va la cosa. Es lo que te quería comentar. Yo tengo miedo porque, mira, teníamos Marriage Story y teníamos Irishman. Y siento que, por ejemplo, algo como Irishman sí se lo merece. Sí, siento que es casi, no que sea mi película favorita del año, pero sí ha sido una de las películas más importantes de todo el año y con mucha razón. Pero es a lo que voy. Si no es Marriage Story, si no es The Irishman, porque son de Netflix, que espero que esa no sea la razón por la que pierdan, pero siento que va a ser... ¿Qué otra? Para mí, The Irishman, de todas las que están aquí, o The Irishman o Parasite, son para mí lo que debería tener el premio.
Sí, es lo mismo que te digo, o sea, son las que deberían ganarse, ¿no? Pero, por ejemplo, para mí, Los Dos Papas debió haber sido nominada aquí en vez de Ford contra Ferrari, o Jojo Rabbit. Ponle mejor Ford versus Ferrari, porque Jojo Rabbit al menos tiene la de guión
y una de actriz. Sí, es que Jojo Rabbit no se lo merece. Jojo Rabbit es una historia muy bonita y es una historia muy padre, pero solamente porque hable de un tema delicado no significa que ya es la mejor película del año. O sea, hay muchas películas... Por ejemplo, La Ladrona de Libros, es un mal ejemplo, pero La Ladrona de Libros también es una película acerca del nazismo y todo eso. Y no es una excelente película, y no es una buena película. Siento que Jojo Rabbit tampoco es una excelente película. Siento que es una película... que está bien con el contexto de la época, de la tragedia, todo lo que ocurrió, pero es una película ok, o sea, no solamente porque tenga a un Hitler imaginario y sea una sátira y lo que sea, ya inmediatamente es como que, ¡oh, qué valiente! Ya, pónganla, exacto. Nomínenla.
Exactamente.
No debería estar aquí, es una película ok, es una buena película, pero no es la mejor.
Tenemos Joker también, no la va a ganar, se me hace muy difícil.
Me da miedo que se lo
te den, diré. Me te diré, miedo. Tiene más probabilidades de ganar Joker que The Irishman. Para
eso
mí,
te iba a decir.
Que
ese
tiene
es
más probabilidades.
Punto.
No me porque me guste más, simplemente porque. Pues porque no es de Netflix. Y lo tenemos Little Woman, pues no trae la de director. Trae guión adaptado, pero dudo que la gane. Va a ganar Once Upon a Time.
Ahora, espera. Tengo una pregunta para ti. ¿Te acuerdas de que los Oscars siempre siguen la tendencia social por la lucha que se tenga? ¿Te acuerdas de cuando se hizo lo de Oscar So White?
Sí.
Trataron de también compensar. Cuando se hizo lo de Oscar So White, el año siguiente trataron de compensarlo inmediatamente. Y, o sea, son así mucho como que lo que es lo popular de la tendencia, porque recuerda, quieren verse relevantes. Hasta por eso hicieron iban a hacer lo de la mejor película popular, por eso metieron Black Panther, Bohemian Rhapsody, o sea, películas chafísimas, bueno, no chafísimas, pero películas más comerciales. Entonces, es aquí a lo que voy. O sea, ¿qué quieren? ¿Qué pueden premiar esto? Porque ambos estamos de acuerdo que no se lo van a dar a la película que se lo merezca, sino que van a premiar. Podría ser el movimiento feminista y no haber nominado a Greta Gerwig y dárselo a Little Woman, o podría ser Joker porque ha sido la película del año, o podría ser Once Upon a Time in Hollywood porque es la película frontrunner.
O sea, déjame terminar de decirles para darte más o menos mi conclusión. Tenemos Once Upon a Time in Hollywood, que pienso que es la que va a ganar. Tenemos Marriage Story, favoritas a ganar y ya ahorita pues no. Tenemos Parasite, que yo pienso que debería ganar. Y tenemos 1917, que también podría ganar. Porque ya
esa fue la Green Book de los Golden Globes, ¿verdad?
Exactamente. Pero mira, eso es lo que voy. Best Picture sí es una categoría muy... Sigue siendo una categoría muy importante. No es tanto como las otras que dices, bueno, lean esta y le... No, Best Picture sí es importante. Y te diré, por ejemplo, para Best Picture... Lo mejor es ganar guión. Los últimos 25 años, creo que solo 4 películas han ganado mejor película sin haber ganado guión original o guión adaptado. O sea, si te pones a verlas todas las que han ganado mejor película tienen se han ganado la de guión. Y con eso tienen para ¿cómo se llama? Para ganar mejor película.
Y por eso crees que Once Upon a Time in Hollywood va a ganar.
Exactamente. Ahora, 1917 se me hace difícil que la gane. porque ya tenemos de ejemplo, tenemos, yo lo mencioné anteriormente, tenemos Gravity, tenemos The Revenant, tenemos Mad Max, tenemos, ay, se me olvida una, se me va una, no me acuerdo cuál otra mencioné anteriormente. Son películas que se llevaron todas las, las técnicas,
pero que no,
porque por ejemplo 1917 trae mejor director. Pero, por ejemplo, creo que no trae mejor guión. ¡Ah, no! ¡Sí trae mejor guión original! ¡Oh, mames! Pues, sí, porque, por ejemplo, Gravity no trae mejor guión. The Revenant no trae mejor guión. Mad Max no trae mejor guión. 1917, yo no sé. Pero es muy difícil. Ah, y también Dunkirk. Dunkirk era la otra. No, o sea, le dieron las técnicas, pero no se ve mejor película. O sea, entonces se me hace algo difícil que... Será una 1917, pero podría dar la sorpresa. Para mí es Once Upon a Time in Hollywood. No estoy diciendo que la merezca, pero pues es lo que. Pues es. Yo es no lo que se que ve, es el panorama. No, ni yo. Yo quiero que se vean a The Irishman o Parasite.
Es que si se lo dan, en serio, ya sería el colmo, porque no, Once Upon a Time in Hollywood es una buena película, pero ve cosas, ve lo que tenemos. Tenemos películas como Parasite.
Sí, o sea, exacto.
Es, siento que conmocionó este 2020 en el sentido que invitó más a la gente. A como que vean cine extranjero, vean lo que una película puede ser, vean lo que no solamente tenemos que seguir lo mismo siempre de las tendencias ahorita de Hollywood, de remake, reboot, secuelas, no, vean lo padre que puede ser hacer una película original, creativa, sin ponerte tantas trabas. Y yo siento que Parasite o The Irishman son quienes deberían de ganar. Y para mí personalmente, yo quiero Parasite, yo quiero que Parasite se lo lleve, pero Parasite o The Irishman me harían demasiado feliz y sí, siento que ninguna de las dos van a ganar.
Pues es que más bien te hace feliz que gane The Irishman porque no quieres que gane ninguna de las demás.
No, es que The Irishman para mí me encanta The Irishman, no es mi película favorita del año.
Sí,
a mí es mi película favorita.
Para mí es mi tercera, creo.
Sí, no, me encanta. Y yo siento que por lo que hace, por lo que logra, sí podría ser. Pero para mí, hasta incluso yo prefiero, ahorita pensándolo todo, prefiero más Parasite. Sí, siento que hace más por el cine. Me gusta mucho The Irishman y siento que hizo demasiado... Cosas buenas este año, pero para mí Parasite es lo que se lo merece. Para mí Parasite.
Sí, Parasite también. Sí, Parasite de hecho es mi segunda favorita del año y luego The Irishman.
Parasite es mi uno cuarta, creo. ¿Cómo?
Pero mi primer es Uncut Gems.
Oh, ay, ¿crees que debería estar aquí Uncut Gems?
Uy, sí, fácil.
Ay, hijo, mugreo. Porque
si le hubieran dado guión original, actor, edición y hasta fotografía, podría haber entrado mejor película. Digo, Ford versus Ferrari, ¿cuántas trae? ¿Trae nomás las de sonido? Y sí. No nominaron ni a Christian Bale. O sea...
No. Ni a Matt Damon, sé que, ni nada.
A ver, déjame ver. Ford versus Ferrari trae una nominación, tiene dos, tres. Tiene cuatro nominaciones. O sea, tiene tres y mejor película. Y son las dos de sonido y la de edición. Hazme el puto favor, cabrón. Hazme el favor, güey. No, o sea, está enojado con Joker y ahora estoy enojado. O sea, terminé enojado con Ford versus Ferrari. ¿Quién lo diría?
Ay, no, ¿quién lo diría?
Pero bueno,
ahí lo tienen todo, queridos amigos. Esa es nuestra discusión. Amiguito, ¿dónde te seguimos?
Estoy en Twitter y en Instagram como @elsergiomuñoz.
Perfecto. Ya saben que a mí me pueden seguir en YouTube como Caja de Películas, en Facebook, Twitter también como Caja de Películas y en Instagram como Soy Héctor Portillo. Nosotros ya dimos nuestras opiniones, ahora les toca a ustedes, porque pueden tener la oportunidad de mandarnos sus predicciones, lo que les gustaría, lo que opinan, lo que piensan, todo, mándenoslo, por favor. Queremos saber qué quieren ustedes que gane y lo vamos a estar compartiendo en Twitter, en Instagram, en todos los lados posibles con el hashtag SoyAmargado. Aquí tenemos mucha oportunidad porque queremos escuchar sus opiniones, así que, por favor, mándenoslas con el hashtag y vamos a estar compartiéndolo todo en nuestras redes sociales. Como siempre, pueden encontrar el programa en Spotify, en iTunes, iba a decir Twitter, en Spotify, en iTunes y en iVoox. Y nos pueden descargar. Y les recuerdo, llévenos con ustedes a todos lados y no olviden compartir el programa porque cada vez el amiguito y yo estamos haciendo las cosas mejor. Nos están viendo más gente al parecer y eso es muy, muy, muy bueno para nosotros. Así que no olviden compartir el programa, utilizar el hashtag SoyAmargado y vernos aquí la próxima semana en nuestra bella, bella comunidad.
Y les prometimos, bueno, no les prometimos, pero les dijimos lo de los premios amargados. Esos van a ser en el futuro, tal vez una semana antes de los Oscars.
Sí. Porque queremos planearlo antes bien, o después, bien. Vamos a ver, pero vamos a echarle nuestra propia premiación de lo que nosotros creemos que
sí.
como Uncut Gems y The Lighthouse van a ganar todo.
Así es.
Bueno. Perfecto. Creo que eso es todo. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos. Bye. Besos.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.